COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más al Tiempo de los Deportes aquí en la cadena COPE. Son las 3 y 25 de la tarde de este jueves 14 de julio del año 2022. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, que estamos un día más los chicos de los deportes de la cadena COPE para contar la última hora del deporte aquí en la provincia de Castellón. En un día en el que es noticia el Villarreal, porque hoy a las 10 en Faro, en el sur de Portugal, inaugura el submarino la pretemporada, primer amistoso de la pretemporada del Villarreal ante el Sporting de Portugal, ante un histórico de Portugal. Seguro que va a ser un gran amistoso. Unai Emery, que ya puede contar en este partido con los futbolistas internacionales que tenían permiso del club para llegar un poco más tarde por aquello de que jugaron partidos con sus selecciones después de finalizar la Liga, y un Unai Emery que ya va a poder contar también con los dos fichajes de momento que ha hecho el Villarreal, con José Luis Morales y con Pepe Reina. En cuanto al mercado de fichajes, parece que se caliente la cosa. En cuanto al submarino, destacar que, según cuenta nuestro compañero Fabricio Romano, la Salernitana estaría muy cerca de hacerse con los servicios del delantero del Villarreal, Bulay Díaz. La operación de cesión se cerraría por 2,5 millones y una opción de compra tendría el equipo italiano de 11 millones de euros. Además, seguimos pendientes de saber si Paco Alcácer va a abandonar el Villarreal. De momento no se ha concretado ninguna oferta sobre el delantero de Torrent. Lo que está claro es que no está entrenando con el Villarreal y se le busca una salida. Además, hoy desde Inglaterra se apunta a la posibilidad de que el City vaya otra vez a por Pau Torres. Cuentan que quieren vender a Nathan Ake al Chelsea y el City iría por Koundé o a por Pau Torres. Tres y 28. Hablamos también del Club Deportivo Castellón.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En Alcampo te lo queremos poner fácil.
Hasta el 31 de agosto te devolvemos el 3% de tus compras en alcampo.es en tu tarjeta Club Alcampo. Ampliamos zonas de reparto. Consúltalas en la web.
En alcampo.es te lo ponemos muy fácil.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3 y 28, hablamos también, como no, del Club Deportivo Castellón. A falta de 4 días para el comienzo de los entrenamientos de la pretemporada del Club Deportivo Castellón, todavía no sabemos ni si va a entrar algún grupo inversor al Castellón, ni quién va a dirigir los entrenamientos del próximo lunes. No se sabe quién va a entrenar al Castellón, quién se va a vestir de corto para dirigir esa primera sesión del Club Deportivo Castellón. En polideportivo, en baloncesto, Tau Castelló ha anunciado su segundo fichaje. Se trata del alero Jalen Nesbitt. Mide 1,98 y llega después de que esta última temporada jugaba en el Almansa. Y en tenis, Open de Lausanne, Sara Sorribes venció ayer a Clara Burel 6-4-6-2. Se mete en los cuartos de final. Y esta tarde, turno para Roberto Bautista. Se enfrenta a Dominic Thiem en el Open de Suecia, en el torneo de Bastad. Así pues, vamos a ver si podemos tener en las últimas rondas tanto a Sara Sorribes como al bueno de Roberto Bautista. Van a ser las 3 y 30 de la tarde. Se quedan con Mediodía COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deportes.
3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada. Estamos también en los dispositivos de los smartphones y estamos también en internet en www.cope.es/Castellón. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que ya se encuentra en Faro, en Portugal, para jugar hoy el primer amistoso de la pretemporada. Va a ser esta noche a las 10 ante el Sporting de Portugal. Unai Emery tiene como novedades la presencia ya, pueden ya jugar el partido de esta noche, tanto José Luis Morales como Pepe Reina, los dos únicos fichajes de momento en el Villarreal este verano. Bueno, hay que contar en la actualidad del Villarreal no solo la importancia del amistoso de esta noche, sino también que parece que se muevan cosas en el mercado de fichajes. Al parecer, Bulay Díaz está cerca de fichar por la Salernitana, el equipo italiano que pagaría al Villarreal 2,5 millones por la cesión y una opción de compra de 11 millones de euros. Además, desde Inglaterra empieza otra vez a sonar la posibilidad de que Pau fiche por el Manchester City. Al parecer, el City quiere deshacerse de Nathan Ake. Parece que el Chelsea puede ficharle. Y el City se habría vuelto a fijar en Pau Torres. Ya hemos comentado en varias ocasiones que poquitos son los clubes que pueden pagar por Pau Torres y seducir al central de Villarreal. El City, el Manchester United, el Chelsea y poquitos más los que puedan seducir, como digo, a Pau Torres para ficharle este verano. Sí, pues, de momento Pau, que tiene una oferta de renovación del Villarreal, de momento Pau sigue entrenando con el Villarreal y veremos si el City va o no en serio esta vez a por el central amarillo. Bueno, pues parece, como digo, que se anima el mercado. Tenemos también el caso de Paco Alcácer, que sigue entrenando al margen y que el Villarreal, decidido con el futbolista que no entrene para ver si le puede buscar una salida, y en esa estamos, en buscar futbolistas que puedan salir del Villarreal, y cuando algunos salgan, como dijo Roch, otros podrán entrar. 3:33, abrimos ahora el tiempo de opinión para el Villarreal.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, a las 9, 10 y 11 de la mañana, actualizamos las noticias del día con Ibáñez y Ferrandis Abogados.
Herrera en COPE.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora abrimos el tiempo de opinión para hablar del Villarreal en un día especial, que es el debut del Villarreal en la pretemporada. Juega esta noche, ya lo hemos dicho, a las 10, su primer amistoso. Está por ahí ya Basilio López. Hola, Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Bueno, la gente ya, Basilio, la afición del Villarreal tiene que estar animada, ¿no? Porque esto es la salsa del fútbol, ¿no? Esto es lo bonito. Ya estábamos mucho tiempo sin partidos y por fin llega un partido, para poder disfrutar del Villarreal, ¿no?
Bueno, pero tú ya sabes que muchas veces la pretemporada sirve para probar jugadores, para probar nuevos sistemas, para ir cogiendo ritmo, te da muchísimas oportunidades, probar algunos cambios en el sistema, ver las incorporaciones, cómo entran en el equipo, es decir, al final para coger rodaje. Pero Juan, yo creo que un poco el oyente lo que tiene que entender, o por lo menos la sensación que me está dando a mí, que estamos en un momento de calma tensa. ¿Qué significa? Está el mercado de fichajes muy parado y estamos viendo a ver por dónde se va a mover.
Sí,
y entonces,
sí, sí.
¿Qué significa? Calma tensa. El Villarreal quiere dar salida a dos o tres jugadores y no encontramos equipo. ¿Y qué estamos esperando? Carambolas, ¿no? ¿Crees que va a ser el momento de estos jugadores que jueguen algún amistoso? Yo te digo, desde el punto de vista de Unai Emery o desde el punto de vista del entrenador, jugadores que no quiero, realmente le voy a decir al club, dame solución que no cuento con ellos. Y yo creo que en esa posición, claro, que puede estar Paco Alcácer.
Sí, bueno, yo quería preguntar, sí, bueno, si ya empiezas con la chicha, por eso.
Juan, es que te he dicho que estamos en una calma.
Sí,
tensa,
sí, que van a pasar cosas, Basilio, es la calma previa al fragor, claro, de la batalla, ¿no? Sí.
Claro.
No, el tema de Paco Alcácer, Basilio, es un tema espinoso, porque el Villarreal, vamos a ver, el Villarreal No es que aparte el Villarreal, Alcácer tiene contrato, un club no puede apartar a un futbolista de dejarlo sin entrenar, ¿no? Eso está,
no,
lo que pasa es que el club y el futbolista habrán llegado a un acuerdo para decir, no entreno y vamos a ver si puedo fichar para un jugador, pero el futbolista, su obligación que tiene firmada es entrenar con el equipo, no puede no entrenar. Otra cosa es que llegan a un acuerdo porque está en la rampa de salida, porque no lo quiere Emery y se le está buscando una salida. Luego,
yo creo aquí hay dos partes importantes, es decir, la parte técnica del club, que no quiere, o hablando claro, Unai Emery no cuenta con él, pero es que Paco tampoco quiere ir a cualquier sitio.
Claro, sí.
Tenemos que, ¿por qué? Primero, porque seguramente no se vive tan bien como en Villarreal y no se cobra tan bien como en Villarreal. Entonces, es difícil buscar una solución si el jugador se enroca en una postura que no va a obtener tampoco beneficio. Tenemos muy claro que el Villarreal no cuenta con él y yo creo que Paco Alcácer también tendrá que ir viendo cuántas opciones son las que su representante es capaz de traerle al Villarreal y la que más se ajuste. Lo que sí que hay que tener muy claro es que no se va a ir a coste cero. Yo creo que después de lo que se pagó por él, de lo que se apostó por él y que luego ha sido un jugador que ha sido bastante irregular, creo que tiene que verlo desde otro punto de vista y de que el Villarreal no puede perder todo esto en esta operación.
No va a ser fácil, Basilio, es un futbolista que no es fácil.
Pero Juan,
fichó hace poco, 2019, 25 millones de euros, Basilio. Sí. Tiene una ficha alta, el futbolista está cómodo porque su deseo era volver a vivir en Valencia, que es su ciudad.
Sí.
Y claro, es lo que tú has dicho. ¿Dónde va para que le paguen ese sueldo y para que él esté a gusto jugando? Es que el Villarreal va a tener que darle prácticamente la carta de libertad si quiere. ¿Qué haces ahí?
Lo tienes muy complicado. Lo que está muy claro que el Villarreal no lo quiere en la relación de sus 22 jugadores. Y creo que la otra solución es que ni está dispuesto a una cesión, ni está dispuesto a ir lejos. Él quiere próximo, es decir, las últimas informaciones que tenía era que se vinculara al Valencia, pero yo creo que la situación es difícil. Entonces te digo que estamos en una calma tensa porque se tiene que mover el mercado para encontrar ese hueco donde un equipo, porque vamos a ser realistas, es decir, Paco Alcácer ahora tiene que ir a un equipo de media tabla para abajo. Su irregularidad en la liga no le permite firmar por un Valencia, Sevilla o Atlético de Madrid. Y yo creo que él tiene que ser también coherente de que si ese equipo no está en España, por los pocos años que le quedan futbolísticos, tendrá que ver qué queda también en Europa y buscar una solución para por lo menos 2-3 temporadas. Yo creo que es un modelo. Y luego tenemos el modelo de la carambola. Y en medio, me parece, bueno, de la carambola me refiero por Pau Torres.
Sí, de eso te quería preguntar yo, que hoy se vuelve a hablar de Pau. Al parecer, según informan los compañeros de ESPN, si el City vende a un defensa, Nathan Aké, al Chelsea, iría por Koundé del Sevilla o a por Pau. Entonces, Basilio, Pau se acaba de incorporar a los entrenamientos. ¿Hasta qué punto le puede fastidiar al Villarreal el hecho de que, claro, si esperan 2 o 3 semanas, el Villarreal, claro, trabaja con Pau, no trabaja con Pau, lo van a fichar? Claro, el club tiene que saber algo, ¿no? Cuanto más tiempo pase, es peor para el Villarreal, ¿no?, en la planificación de plantilla.
Yo te digo una cosa, el Villarreal tiene que trabajar con el 100% de que se queda Pau. ¿Por qué? Porque si viene el equipo que venga con la cláusula y que sea también un beneficio para el Villarreal. El problema viene que si tú has hecho una podríamos decir, una previsión en el mercado de que a ti no te van a hacer falta centrales, si se nos va Pau, vamos a tener que buscar un sustituto a un precio relativamente, porque si el resto de equipos saben que nosotros hemos cobrado una cifra importante por él, no van a dejar salir a cualquiera si no vas y pagas la cláusula. Y yo creo que por eso te digo que sigue siendo también una calma tensa. Hasta que no se cierre el mercado, no sabes si Pau va a estar en esa carambola de movimientos de los grandes clubes. Otra cosa es que él quiera salir, o que el equipo que quiera que vaya no esté dispuesto a pagar el 100% de la cláusula. Y yo creo que ahí estaría todo un poco en ese marco donde le podríamos encontrar solución. En principio, yo como entrenador trabajaría al 100% con Pau. No habría duda.
Pero que no, que Basilio que no venga la última semana o los últimos 10 días. Porque, claro.
No lo sé si la
Liga. A ver, el Villarreal tiene que
ampliar el plazo, ¿eh?
No, esto no termina el 31 de agosto, ¿no? Mercado de fichajes termina el 31 de agosto. Bueno, el Villarreal, a ver, en el Villarreal saben que se puede ir, entonces tendrá una lista de jugadores de centrales a los que poder acudir y fichar. Y también tenemos en cuenta que ha vuelto Cuenca, el futbolista que estuvo cedido en el Getafe, ¿no?
Sí, y que claro. También tenemos jugadores en el B.
Correcto, sí. Sí. Bueno, esos futbolistas también, claro, han llegado los cedidos, a ver qué papel tienen en la primera plantilla. Sí. Esta noche también es un momento, Basilio, es amistoso para ver a los cedidos, ¿no? Emery supongo que querrá ver.
Pero, a ver, Juan, que la gente no se piense que esta noche va a ser un examen para ver lo que vamos a ver en temporada. Vamos a ver pequeñas pinceladas de algunos jugadores.
Dar minutos, ¿no? Dar minutos, Basilio, claro. Porque juegan el sábado también, claro.
Y al final hay que pensar que la pretemporada no deja de ser un cúmulo de trabajo, porque los objetivos que te marcas en el partido no es el 100% ganar, como puede ser en cada uno de los partidos de competición, sino que acumular minutos en las piernas, hacer un trabajo mucho más táctico, no va a ser todo lo importante el resultado y lo eficiente que seas en el partido, sino que acumular experiencia. Por eso yo creo que el aficionado, sí, estamos esperando un poco a ver esta noche cómo aparece el equipo y cómo viene, pero que tenemos que comprender que por lo menos hasta que falte una semana para la competición o dos, no vamos a ver ese Villarreal a un nivel relativamente bien, ¿vale? Y hay que considerar también que muchas veces no se llega al mejor momento en el principio de liga, siempre se llega al mejor momento en la jornada 3-4 de liga, que yo creo que eso Unai sí que lo sabe gestionar muy bien.
Sí. Muy bien, Basilio, pues continuaremos contando lo que pase. Basilio, gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3:42. Bueno, pues esta noche, repito, a las 10 en Faro, el sur de Portugal, primer amistoso de la pretemporada del Villarreal, lo da Gol Televisión, ¿eh? Lo digo para todos los aficionados amarillos que quieran presenciar el partido. Ahora, 3:43, hablamos del Club Deportivo Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Y ahora momento para hablar del Club Deportivo Castellón aquí en la cadena COPE. Un día más ha pasado de ayer y sabemos lo mismo que sabíamos ayer del Club Deportivo Castellón. De tantas cosas que hay que certificar en el Club Deportivo Castellón, el fichaje del entrenador, el staff técnico, la entrada del inversor, pues hoy no sabemos tampoco nada. No ha dicho nada el Club Deportivo Castellón en referencia a esto y tampoco sabemos, que es algo que se debería saber ya, a falta de 4 días, el lunes en teoría empiezan los entrenamientos el Club Deportivo Castellón, como así lo informó, y no sabemos quién va a ser el encargado de entrenar el lunes a los futbolistas del Club Deportivo Castellón. Bueno, tengo ya comunicación con uno de los periodistas que más conoce el entorno del Club Deportivo Castellón, con nuestro querido amigo y compañero Juanfran Roca, periódico mediterráneo. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buena esperada, ¿cómo estás?
Hola, Juan, buena esperada. Pues bé, igual que vosaltres, expectants, i ja has comentat com està la situació, i a més estem a 6 dies de celebrar el centenari del Club Deportivo Castelló, que no sé com se va a celebrar, perquè si la cosa continua com ara, anem a veure qui serà el que presentarà l'acte i donarà la cara en aquest auditori per a la celebració oficial, perquè el dia 20 és quan se complixen els 100 anys d'història de l'entitat blanquinegra, i estem ahí en molts dubtes que no hi ha manera de que se resolguen.
Al fil de lo que em comentes ja de la gala del centenari, bueno, l'altre dia parlàvem amb José María Grimbau, i ens deia, bueno, que hi ha que ser positius, que hi ha que ser optimistes i que pensar que se puga solucionar, però Juanfran, és que ja duem 10 dies antes, no? Més de 40 dies esperant, sobretot la cosa nuclear i principal, no? El fet de que Montesinos accepte una de les ofertes.
Sí, avui se complixen 47 dies des de que el Club Esportiu Castelló va disputar l'últim partit de Lliga contra el Cornellà, que va ser un dissabte, sí. Dia 20, ja no sé si és 28, era. Entonces, des d'entonces, al dia d'avui, hermetisme total en el Club Esportiu Castelló. Crec que s'han emès només un parell de comunicats, en un dient que la situació de la plantilla, que hi ha 10 jugadors en contracte en vigor i que no sé si tots el compliran, i l'altre és el del fitxatge de lateral dret, en aquest cas de Manu Sánchez. A partir d'ahí és que no s'obre la boca per part de ningú en el club esportiu Castelló. S'estan filtrant notícies de que si l'acord està tancat, però que l'acord està tancat ja fa almenys 3 setmanes que serà filtrat per part del Castelló, de que ja està tot hecho. Tranquilos, que està tot hecho i és qüestió de fer-lo públic. Pues han passat 3 setmanes més i estem en la mateixa situació. Esta setmana també s'ha comentat que possiblement l'acord ja està definitiu amb un grup argentí encapsellat per l'exjugador Maxi, inclús que podria estar ahí en ell col·laborant Jordi Bruixola, sí, sí, que tornaria al club esportiu Castelló. Bé, però és que tot són especulacions i el que pareixia aquesta setmana va ser la setmana decisiva, només mos queda un dia. Avui ja no crec que se puga dir o anunciar res i no mos quedaria la jornada de demà divendres. Jo estic només de tres possibles situacions. Una, que sortirà en roda de premsa el actual president Vicent Montesinos i que diga que jo, com a president, vaig a continuar en el càrrec a soles, a tranques i barranques, fins on puga arribar, que no seria per a mi la meva acertada. La segona, que se quede ell amb el recolzament d'un grup inversor, que podria ser el que hem comentat, i l'altre és que se'n vagi ell directament i doni pas a un altre grup que gestioni ell soles el Club Esportiu Castelló. És que queden 4 dies per a començar la pretemporada i ja començarem en una setmana de retard i queden 6 setmanes per a començar la Lliga. El Castelló està a molta feina per davant, ho has comentat. El dilluns qui entrenarà el Castelló quan tornarà als entrenaments? Estan citats. On s'entrenarà? Perquè en un principi se van trencar les relacions amb Marinador. Si era Castalia aguantarà molts entrenaments quan el València té que vindre així poques setmanes a jugar amistós. La campanya de bonavents, a aquestes altures de temporada d'estiu, el Castelló ja tenia 4-5 mil abonats mínim en totes les anteriors campanyes. Sí. A hores d'ara ni s'ha fet pública. És que, Juan, són moltes coses que l'aficionat, i jo entenc que estiguem cabrejats, que no entenen com es puguen lleure aquest hermetisme, algú podia donar la cara i explicar com està la situació de les negociacions, que tampoc és demanar molt.
Sí, sí, no, clar, és que quan tu comentes que van filtrar que l'acord estava pràcticament fet, clar, si estiguera fet de veres, s'haguera donat públicament, no? S'haguera fet una roda de premsa i s'haguera contat les coses conforme estan, no? La veritat és que se va retrasar l'inici dels entrenaments una miqueta estos dies, esta setmana principalment, per suposar Montesinos, per guanyar temps, no? Per acabar de finiquitar aquests flecos que se sol comentar en les operacions, perquè, clar, és una operació que no és fàcil, no? Ja sabem el embolic accionarial i jurídic que té el Club Esportiu Castelló i això no és fàcil, Juanfran, però clar, és que la temporada està ahí ja per a començar. Tu, amb l'experiència que tens, amb els anys que dus, has vist moltes coses en el Castelló, Juanfran, però algo paregut a això has viscut?
Sí, bueno, jo vaig veure una situació, i no fa molt, molts aficionats la recordaran, va ser la temporada 2010-2011, quan administrativament va ser descendut del Castelló a tercera divisió per impagar. Vam estar este mes complet i la meitat d'agost sense absolutament res, fins que no sé com va aparèixer David Cruz, i en un 3 sinó res va muntar un equip que va començar a competir a finals d'agost del 2011. L'afició va entendre la situació i va estar molt damunt d'aquest projecte, i a tranques i barranques del Castelló va començar a funcionar, l'any següent ja tal... que tampoc després vaig sortir com vaig sortir, però aquesta situació, aquell estiu, estaven que no sabien si anava a sortir a competir el Castelló, perquè era el primer, va jugar un amistós contra el Saguntino, que se li va oferir per caritat al Castelló, i la setmana següent ja va començar la competició oficial de Lliga. És una cosa diferent perquè llavors no hi havia ningú. Osuna i Blasco havien desaparegut, les accions estaven damunt d'una taula i tal, i va aparèixer David Cruz no sé per on. És que a hores d'ara, en el dia d'avui, sí que hi ha un president, sí que hi ha un consell d'administració que de moment no han dimitit o no han fet un traspàs de poder. Aleshores, hi ha algú que podia prendre decisions, i jo crec que en tot aquest temps el Castelló podria haver anat funcionant. Se tira la campanya d'abonaments. I després sobre la marxa, els que vinguen, jo crec que no la tocarien. El tema de fitxatges, pues para estar parats lo que tienes que hacer es montar un equipo, y els que vindran pues se trobaran un equip i sobre aquest equip reforçaran el que creguen convenient, però no podem estar a hores d'ara també, que avui el Castelló és l'únic equip dels 20 del grup segon de primera federació és l'únic que no té un entrenador oficial, que sabran, a la millor el tenen fitxat i l'anunciaran, però com alguns reforços, però no ho sabem, però ara estarà oficialment el Castelló, no ha donat a conèixer qui serà el seu entrenador i és l'únic de la categoria que està ahí en aquesta situació. La veritat és que és molt lamentable, i jo entenc, perquè o ve per via Twitter o via WhatsApp, els aficionats te demanen explicacions, i quines explicacions tens que donar quan des del club l'hermetisme també pareix que és que no deixen parlar absolutament a ningú, ni a jugadors, perquè hem intentat fer alguna entrevista, no deixen parlar a ningú, ni a directius oficialment, tampoc te faran cap declaració, i bueno, pues així estem esperant, a veure. Jo crec que no pot tardar molt, o este cap de setmana serà molt actiu en el Castelló, o la veritat és que se va complicar més la cosa de lo que els dirigents s'imaginen.
Sí, sí. Bueno, pues anem a veure què passa, i si esta situació per lo menys se pot començar a encausar i a solucionar, i que vaig a confirmar coses el club. Molt bé, Juanfran, pues continuarem a l'espera. Un abraç, gràcies per atendre'ns.
A tu, Juan, bona estrada.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues así está el Club Deportivo Castellón. A falta de 4 días para el comienzo de los entrenamientos. El lunes empieza a entrenar el Club Deportivo Castellón y nadie en el club conoce quién es el que va a entrenar el lunes al Club Deportivo Castellón. Parece que vaya a ser Fernando Gómez Colomer, pero no se lo han comunicado. Si va a ser Fernando Gómez Colomer el que va a entrenar al Club Deportivo Castellón el próximo lunes en ese primer entrenamiento de pretemporada. 8 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Ahora tiempo para el polideportivo. Aquí en la COPE hablamos de golf. Acaba de empezar el British.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellón.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y ahora momento aquí en la COPE para el polideportivo, momento especial para hablar de golf, para hablar de Sergio García, como no siempre con nuestro experto en golf, Héctor Salvador. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Juan, muy bien.
Bueno Héctor, si hay un torneo, esto es como en tenis Wimbledon, ¿no? Es como la catedral del golf, por decirlo de algún modo, que es el British Open y que se disputa este año, habitualmente, corrígeme si me equivoco, pero se celebra muchas veces el British ahí, ¿no? En San Andrews.
Sí, normalmente Juan se celebra cada 5 años. Y por la rotación le tocaba celebrarse en 2020, pero esta vez los organizadores decidieron que, como era el 150 aniversario del British, que es el gran slam más antiguo del mundo, el cuarto gran slam de este año, pues bien, entonces se decidió que pasara a jugarse en 2021, porque estaba así previsto, porque era la 150 edición, pero ¿qué pasa? Que como se suspendió el British de 2020 por el COVID, claro, esta edición se ha pasado a 2022, un campo mítico, St Andrews, en Escocia, y en el que está Sergio García, que ha empezado a jugar hace apenas hora y media en el torneo, y también, además de Sergio, tenemos a otros 3 españoles, liderados por Jon Rahm, y luego están también el catalán Pablo Larrazábal y el también catalán Adri Arnaus. De los 4, el favorito sería Jon Rahm. Recuerdo para nuestros oyentes que ningún español, aparte de Severiano Ballesteros, sí, que lo ha ganado 3 veces, ha ganado este mítico torneo. Sergio estuvo muy cerca en 2007, recordemos que por mala fortuna perdió en el playoff. Y bueno, pues eso, desde 1988 que ganó Severiano Ballesteros, ningún español consigue el triunfo. Si me preguntas por las opciones de Sergio... Pues,
claro, claro. ¿Se le da bien ese campo? ¿Se le da bien, Héctor?
Bueno, normalmente se le da bien el Open británico. A él le gustan este tipo de campos, tipo links, son campos muy ventosos. A él le beneficia que haya viento porque las condiciones son más duras y eso hace que los pegadores o los más buenos golfistas, por así decirlo, dificulten más su labor. Es decir, si el campo está más difícil, Sergio es más técnico y puede aprovechar otras virtudes que él tiene. Entonces, pues sí, se le da bien. Lo que pasa es que necesita más viento. Por ejemplo, en esta mañana que ya ha empezado la primera jornada, ya tenemos un líder, que es el americano Cameron Young. Ha hecho una vuelta de menos 8. Es una vuelta
es
muy
mucho,
baja.
¿No? Es mucho.
Sí. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que los del turno de la mañana, en los que no estaba Sergio, han tenido unas condiciones de viento bastante flojas, entonces eso les ha beneficiado. Bueno, ¿sería Sergio favorito? Pues no, pero sí que puede ganar. También es cierto que esta temporada no está rindiendo a un gran nivel, sobre todo problemas con el pad, pero si tuviera que apostar por un español como gran favorito, sí que diría John Ram, que siempre lo pelea todo. Y bueno, si no puede ganar Sergio, pues que gane el vasco al menos.
Hay que decir a la gente, Héctor, bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar en ese campo de golf, no jugando a golf, pero bueno, de turismo, es una población, San Andreu, que es una preciosidad, y el campo de golf está justo delante de la playa mítica donde se grabó las escenas de la película Carros de Fuego, acuérdate. Uh-huh. Y claro, ese campo, yo no entiendo mucho golf, pero debe entrar un aire tremendo porque es que es lo que te digo, está justo delante del mar.
Claro,
debe ser muy difícil jugar ahí.
Sí, es como si dijéramos el ejemplo perfecto de lo que es un campo links. En golf se le llama campo links a los campos de golf que están en la costa, que dan al mar, y eso hace que se den condiciones de viento especiales y en las que no importa tanto como campos que están preparados artificialmente, en Estados Unidos, por ejemplo, que son más habituales. Estos son campos naturales, entonces entra más en juego, como decíamos, pues eso, la magia del golfista, donde se ve Ballesteros era un genio, o Sergio García, que también, que te tienes que conocer más bien dónde va a botar la bola, qué te puede ayudar, y son campos especiales. Juan, yo no he tenido el placer de estar como tú, pero sí, se ve en una gozada.
Oye, ¿qué posibilidades le concedes, Héctor? ¿El domingo termina esto o el sábado?
Sí, termina, ¿no? El domingo, cuatro jornadas.
¿Qué posibilidades le concedes a Sergio de tener opciones el domingo?
Uf, pues te diría que bastante bajas, a lo mejor un 20%. Es que Sergio no viene jugando a un gran nivel en los últimos torneos, entonces... Es que, a ver, también es cierto que en el mundo del golf te sale una semana buena,
sí,
y puedes ganar,
sí.
Pero ahora mismo no está entre los favoritos. Yo creo que si hiciera un top 10 o si estuviera el domingo luchando por la victoria y quedara entre los 10 primeros, ya sería un éxito para él.
Oye, todo el tema de los saudís, al final aquí, bueno, el British ha dejado competir, ¿no?, a los que han jugado los torneos saudís.
Sí, es que en los grandes de momento no se ha penalizado a los golfistas como Sergio, que se han apuntado a este nuevo torneo saudí, pero también es cierto que se están produciendo novedades en torno a esta liga saudí que hacen prever que cada vez van a tener menos sanciones. Te explico, la semana pasada se jugó también el Abierto de Escocia y algunos golfistas, entre los que estaban Ian Poulter, por ejemplo, recurrieron la norma que les prohibió jugar ese torneo y al final pudieron jugar. Con lo cual parece que se va a normalizar un poco. También ayer hubo una noticia de que el ranking mundial, que es el que otorga los puntos, como en el tenis la ATP, hasta ahora no está contando los puntos de los torneos saudíes, pero ya se está planteando hacerlo a partir del próximo torneo para regularizar un poco esto. Entonces todo parece que va encaminado a que este circuito al final se acabe aceptando de algún modo.
Muy bien, Héctor, pues continuaremos contando lo que suceda en San Andreas en este British Open. Héctor Salvador, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, último minuto para decir que en polideportivo destacar que en tenis ayer Sara Sorribes venció en el Open de Lausana 6-4, 6-2 a Clara Burel y se mete en los cuartos de final, repito, del Open de Lausana en Suiza. Y en tenis, Roberto Bautista está jugando en estos momentos partido indirecto ante Dominic Thiem, el austriaco, en el torneo de Bastad, en el Open de Suecia. De momento vence 2-1 Roberto Bautista en el primer set a Dominic Thiem. Esperemos que se le dé bien a Bautista este torneo de Bastad, no como el de Wimbledon, y pueda tener un buen torneo y un buen fin de semana. Bueno, pues nada más por nuestra parte. Nos vamos. Se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Adiós.